Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Hola Ciudad de México, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de Foca C, como todos los viernes a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, estamos con ustedes desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo, con temas en la defensa de derechos humanos con perspectiva de género. Y como siempre tenemos un tema a abordar el día de hoy, estaremos conversando sobre el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes en México, la historia y los procesos que se han vivido dentro de México y en América Latina. Y bueno, también estaremos con la nota informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, desde aquí, desde la Ciudad de México. También contaremos con Erika Vázquez con su nota informativa desde Comunicación de Foca C y desde El Salvador con Radio Victoria. Como siempre, les mandamos un gran saludo a toda la zona de Cabañas y a Centroamérica que nos sintoniza en esa parte de América Latina. Nos vamos entonces con una pieza musical para arrancar con el programa de hoy y como siempre, quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas, es todo un placer tenerte en este espacio maravilloso, bienvenidos a todas, todos y todes.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales que son Foca AC a través de Facebook y foca.org.mx a través de nuestras redes sociales. Y bueno, como estábamos mencionando, estaremos abordando el día de hoy el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Estaremos escuchando un poco de la historia a través de Erika Vázquez y también con un poco de información básica que deberíamos de saber la mayoría de las personas en México sobre esta cultura afrodescendiente, que es la tercera más importante dentro de México. También contaremos con la nota informativa de género, inmigración y salud sobre todas las actividades que han estado realizando durante la semana, sobre los talleres, incidencia, sobre los temas de salud en Chiapas con las mujeres parteras tradicionales del movimiento Nishishim. También contaremos con la información sobre los temas migratorios tan importantes que está viviendo la frontera sur, que es el tema diario que vive México. México tiene dos fronteras, la del sur es precisamente ahora el gran tema nacional. Entonces creo que hay que dejar muy en claro que precisamente uno de los grandes proyectos que tiene Foca AC, que realiza dentro de esta Agenda Mundial 2030, precisamente es el tema migratorio. Porque el tema migratorio incluye muchos factores y uno de ellos es la pobreza que genera los países para los desplazamientos forzados de su población. No solamente eso, sino que aparte, esta Agenda 2030, que uno de los principales motivos es erradicar la pobreza a nivel mundial. No sabemos realmente si eso esté sucediendo o vaya a suceder. Están intentando hacerla, pero en verdad cada vez se acerca más esa fecha y los problemas siguen siendo más grandes y parece que no terminan nunca por encontrar una estabilidad. Y eso hablando de México, y ya podemos irnos por toda América Latina, que la situación en cada país de Centroamérica y Sudamérica es cada vez la situación más compleja, más devastadora y menos esperanzadora, porque precisamente este capitalismo que destroza y destruye a estos países con las deudas externas que tienen, con todos los intereses millonarios que tienen que pagar estos países, llevan a la desesperación total a estos gobiernos. Y si le suman que aparte sus gobernantes, muchos de ellos, no digo que todos, se roban, reparten los recursos naturales y los recursos económicos de sus países, pues bueno, estamos en un momento tan difícil de la historia en temas de seguridad, en temas de delincuencia organizada, en temas de tráfico de personas, en la venta de niños y de venta de órganos de niños en América Latina. De hecho, va a salir una película que yo vi por internet que va a hablar precisamente de eso. Me parece tan importante que se señale uno de los grandes problemas que tiene este país, y es precisamente la pornografía infantil, la explotación infantil y la venta de órganos de niños para la gente rica de otras partes del mundo que puede pagar estos órganos. Es simplemente de horror, es de horror. Uno lo dice porque es lo que nos toca como responsabilidad de comunicación social que hacemos, pero en serio es indignante, horroroso y espantoso tener que leer esto, verlo, escucharlo, ver cifras, ver a estos padres, madres desesperadas a través de las redes buscando a sus hijos. Pero pues como no son hijos de gente millonaria o rica, pues entonces a nadie les importa. Desafortunadamente, en este mundo donde las personas parecemos objeto, obreros y maquinitas trabajando para otros y otras, pues así es como es la realidad. A la gente pobre nadie la busca. Así, con esa cruda realidad vivimos cada día y ojalá que eso cambie muy pronto y que vaya cambiando cada día más y más y nos hagamos una conciencia social de que esto no puede seguir sucediendo a ningún nivel económico ni social. Y bueno, nos vamos a ir con toda esta información que tienen nuestras compañeras para darnos. Estaremos escuchando también a nuestra colaboradora Laura, artista, fotógrafa profesional, que se encuentra en la Ciudad de México y está radicando en estos momentos en este país. Y bueno, es nuestra nueva colaboradora. Nos vamos a escuchar toda esta información y regresamos para hacer un cierre de programa como siempre. Quédate con nosotras. Estás escuchando Las Moradas.
El bergantín vigilante de Nantes fue un buque empleado en el comercio de esclavos que fue capturado por el teniente Midmay en el río Pony, en la costa de África, el 15 de abril de 1822. Tenía 240 toneladas de carga y llevaba a bordo 345 esclavos. Los esclavos fueron encontrados tendidos de espaldas en el piso inferior. Los del centro estaban sentados, algunos con las piernas dobladas debajo de ellos, descansando sobre las plantas de los pies. Entre los barcos esclavistas más conocidos por sus vicisitudes se hallan el Zong, cuyo capitán en 1781 lanzó por la borda a más de 100 africanos para aligerar la carga. O el caso del buque Recurso, en 1840, que disimulando ante las autoridades ser un barco esclavista, llevaba a bordo barras de hierro formando enrejados, grilletes y paños, como los que se usan para guardar esclavos, una cubierta de esclavos completa, gran cantidad de agua y de barriles, gran cantidad de arroz, carne salada y pan, una caldera capaz de cocinar para 300 o 400 personas y gran cantidad de leña. La esclavización de personas constituye uno de los episodios de mayor trascendencia y vergüenza para la humanidad. El comercio de esclavos, también conocido como trata atlántica, se prolongó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Durante este largo periodo, más de 12 millones y medio de africanos fueron trasladados al continente americano y obligados a trabajar y vivir como esclavos. Gran Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos participaron en la trata en distintos momentos y con diferente intensidad. El proceso de esclavización produjo la invisibilización de las etnias y de las culturas africanas. La riqueza y diversidad del vasto continente africano quedaron olvidadas durante siglos y reducidas a la oscuridad y el olvido. Francisco Arango y Parreño, ideólogo de los hacendados azucareros de Cuba y artífice de la liberalización del comercio esclavista, escribió en 1832. Los esclavos coloniales trabajan en general más de lo que deben. Se les castiga cruelmente. No se les alimenta, viste ni asiste sus enfermedades como corresponde. Pueden casarse, pero considerados como bienes muebles, el amo o su acreedor puede separarlos del lado de su compañera e hijos y privarlos de los únicos consuelos de su miserable vida. Hubo que esperar al siglo XIX a que el abolicionismo se abriera paso en las sociedades esclavistas. Junto a los capturados viajaron ideas, plantas, alimentos, religiones, lenguas, tradiciones y conocimientos que se desarrollaron y mezclaron con otras tradiciones en tierras americanas. Cuba, ñáñigo y bachata, Haití, vudú y calabaza, Puerto Rico, burundanga, Martinica y Guadalupe me van poniendo a la casa, Martinica en la cocina y Guadalupe en la sala. El ritmo de África recorre todo el Caribe en la canción festiva para ser llorada de Luis Pales Matos. A pesar de su rico legado, la memoria de la esclavización ha quedado silenciada en muchas sociedades europeas y americanas, quizá intentando borrar el horror de la esclavitud, o quizá tratando de ocultar el origen de algunas fortunas. La esclavitud y su memoria han provocado a lo largo de los siglos una estigmatización de quienes fueron esclavos y en ocasiones también de sus descendientes.
Pensamos que analizar todos estos aspectos a lo largo de la historia puede contribuir a profundizar en los problemas que actualmente tiene los países que están enmarcados en la cuenca del Caribe. Creemos que es sumamente beneficioso poder estudiar cuáles son los legados como una forma de reivindicar el mestizaje cultural, la riqueza del Caribe y hacer visible aquellas poblaciones, tanto indígenas como afrodescendientes, que no tienen el peso y la voz en estos momentos que deberían tener.
Este proyecto contribuye a dar a conocer una parte de la historia y a desmontar y deconstruir los estereotipos de los que se alimenta el racismo.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente, conformando la minoría más invisibilizada de América Latina, con alrededor de 133 millones de personas. La mayoría de esta población se concentra en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador. Del total de 34 millones, están en edad escolar y enfrentan desigualdades en la escuela. Obtienen peores resultados de aprendizaje y tienen una mayor probabilidad de abandonar el sistema educativo antes que el resto de sus pares no afrodescendientes. La educación es de las mejores herramientas para romper el ciclo de la pobreza crónica que afecta a una buena parte de estos hogares. Sin embargo, incluso cuando tienen acceso a la educación, no suele beneficiarse de la misma calidad, los conocimientos, las habilidades y las ganancias económicas que deberían generarse posteriormente. Un nuevo reporte analiza lo que ocurre en las aulas y en los libros escolares y señala que las representaciones discriminatorias de los afrodescendientes en los libros de texto y las dinámicas en el aula podrían contribuir a las altas tasas de abandono escolar, limitando sus opciones y oportunidades de empleo a futuro. En el informe Afrodescendientes en Latinoamérica se destaca que los afrodescendientes en América Latina tienen 2.5 veces más probabilidades de en condiciones de pobreza crónica, incluso teniendo el mismo nivel educativo y experiencia. Ganan menos que sus pares no afrodescendientes por el mismo tipo de trabajo en todos los países. En el nuevo estudio, Inclusión Afrodescendiente en la Educación, una agenda antirracista para América Latina, se precisa que la discriminación en el aula es una de las primeras formas de exclusión con las que se enfrentan miles de niños y niñas y jóvenes afrodescendientes en América Latina. Si bien el impacto de la discriminación racial en el desarrollo de las personas ha sido un tema poco estudiado, no es difícil pensar que afecta a distintas dimensiones, entre ellas la psicológica y socioemocional. En el Centro de Desarrollo para el Niño y la Niña de la Universidad de Harvard logra explicar los efectos del racismo sobre el desarrollo infantil. Uno de los hallazgos es que lidiar constantemente con el racismo activa los sistemas de respuesta al estrés, lo cual desgasta significativamente el cerebro y otros sistemas biológicos. Lo anterior puede tener efectos de por vida en el aprendizaje, el comportamiento y la salud física y mental. De igual forma, otro análisis ha encontrado problemas de identidad, autoestima, autoaceptación en mujeres negras encuestadas a causa de sus experiencias de discriminación. Los prejuicios sobre las mujeres afrodescendientes y aquella asociación de lo negro con lo defectuoso se da en parte por el papel que se cree que juega este grupo étnico en la sociedad. Un estereotipo común es el de la mujer afrodescendiente siendo empleada doméstica o cocinera, pero no siendo gerente de una empresa representante de los altos cargos ni presidenta de un país. Tener como modelos a seguir a mujeres negras que ocupan cargos tradicionalmente ocupados por hombres blancos impacta positivamente la perspectiva de lo que es alcanzable para otras personas de este mismo grupo. Así, la imagen de los discursos que se reproducen y difunden en los espacios escolares, en los medios de comunicación, en el marketing empresarial, entre otros, son fundamentales para transformar esas nociones de que en qué espacios se encaja una mujer negra con cabello afro y en qué espacios no. Aunque hay mucho camino por recorrer en términos de equidad racial en América Latina, cada vez son más los referentes afrodescendientes en espacios políticos, empresariales, académicos, entre otros, y que hay que seguir visibilizando no solo como casos atípicos y momentáneos, sino como la inclusión progresiva y permanente de personas negras en todas las esferas de la sociedad.
Sueño.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, NICS y SHIM.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las Morales.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola de nuevo. Les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. En esta ocasión les hablaremos sobre las actividades que hemos realizado esta semana. Comenzamos participando en la presentación del libro nominado Luchas, Alianzas e Incidencia, 8 años de caminar de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, el 6 de julio, dando como ejemplo a aquellas mujeres que han luchado por reivindicarnos en el posicionamiento social político en México, que se llevó a cabo en el Museo del Periodismo y Artes Gráficas de Guadalajara. Por otro lado, mis compañeras estuvieron en la planeación estratégica del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, donde sí estuvieron hablando sobre las actividades a realizar en lo que resta del año y el año siguiente. También estuvimos presentes en el taller sobre vocería por parte de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, con la finalidad de tener claramente las estrategias para la visibilización e incidencia de la misma. Esto ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hace un año que 20 países de la región, entre ellos México, firmaron la Declaración de Los Ángeles como parte de la novena Cumbre de las Américas, en la que se establecieron las pautas para gestionar la migración en el continente bajo 4 pilares: estabilidad y asistencia a las comunidades de origen, tránsito y destino, vías regulares de migración y protección internacional, gestión humana de la migración y respuesta de emergencia coordinada. El gobierno mexicano prometió una gestión humana de la migración, pero sus acciones son de contención y criminalización de la migración. Por ejemplo, como parte de la declaración, México se comprometió a consolidar trabajo con Estados Unidos en movilidad laboral, ampliar la integración en el país de 20.000 personas refugiadas en 3 años e implementar un programa de movilidad laboral con Guatemala, que entre otras cosas busca ampliar el programa de tarjetas de visitante trabajador fronterizo. Pero esos compromisos no son nuevos. Por ejemplo, desde 1997 existe en México un programa de trabajadores transfronterizos. Ese año, el Instituto Nacional de Migración empezó a emitir la forma migratoria de visitante agrícola. Para 2008 se sustituyó por la forma migratoria de trabajador fronterizo, y en 2011 esta figura fue sustituida por la tarjeta de visitante trabajador fronterizo. Si bien esta forma migratoria beneficia a algunas personas migrantes trabajadoras transfronterizas, se limita a pequeños grupos que cumplen con los requisitos exigidos por el programa, dejando afuera a las mujeres migrantes, por lo que su implementación no es reciente ni resultado de la Declaración de Los Ángeles, como se ha hecho creer. Mientras que el programa de reasentamiento de personas refugiadas, además de ya implementarse, no es suficiente si se toma en cuenta el número de solicitudes de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado anuales en el país. Este número de reasentamientos, frente a las 21.356 personas reconocidas como refugiadas en 2021 y las 21.204 en 2022, hacen que la promesa de 20.000 reasentamientos en 3 años no resulte suficiente ni una prueba de voluntad política. Aunado a ello, está la participación de la administración de Andrés Manuel López Obrador en acciones como Parol para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, el recibimiento, por primera vez, de poblaciones no mexicanas expulsadas de Estados Unidos bajo Título 8, la aplicación de CBP One y el veto de asilo, pues no solo acepta arbitrariamente las expulsiones que el gobierno de Estados Unidos crea pertinentes, sino que entra en la dinámica de ignorar que la aplicación de estas nuevas medidas presentan importantes barreras que transgreden los derechos humanos, en especial frente a la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional. A un año de la Declaración de Los Ángeles, el balance es pobre. Las acciones siguen siendo de contención y criminalización de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Se disfrazan de novedosas y efectivas cuando se implementan desde hace años sin una respuesta positiva frente a la demanda, y México sigue ayudando a Estados Unidos a externalizar sus fronteras y a contener la migración antes de que lleguen a la frontera norte, aun si por escrito pareciera que los esfuerzos se encaminan a la protección de las personas. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
She goes away anytime. away.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Hola, hola, yo soy Laura, de la Ciudad de México, para Las Moradas. Y hoy les quiero contar de una fotógrafa que tuve el placer de conocer hace unas semanas. Brenda Santos de la Cruz nació en San Salvador, El Salvador. Desde los 5 años, lo que más le gustaba era quedarse horas frente al televisor, mirando películas, cine. Lo que más le fascinaba eran las fotografías, las singulares imágenes que juntas iban contando una historia. Trabajó varios años para conseguir comprarse su primera cámara análoga. Sola, sin cursos, clases ni maestros, fue aprendiendo, experimentando, con varios lentes, el uso de la luz, hasta que agarró confianza y se presentó ante El Gráfico, un periódico deportivo de Salvador. Lo que más le gusta retratar es el fútbol. Hay tanto que documentar, las derrotas, las victorias, pero sobre todo las emociones. El arte está en agarrar el momento perfecto y hacer clic, y para siempre retratarlo. Mientras trabajaba en el fútbol y en los estadios, en las competencias deportivas, también le tocó enfrentarse a la realidad de las pandillas de los maras salvatruchas en El Salvador y llegó a tratar algunos casos de crónica. Después conoció a un mexicano y con él se fue primero a Colombia. Luego, después de la separación, llegó sola a México, sin conocidos, sin dinero para ver cómo le iba. Por varios años, estuvo acompañando a un colega estadounidense en el retrato de la frontera entre Guatemala y Chiapas y las historias de los migrantes. El proyecto que hasta la fecha le gustó más es un proyecto de desarrollo fronterizo entre Guatemala, Salvador y Honduras. Su foto favorita, que está hasta la fecha en la portada del proyecto, en el que Brenda iba con Grupo Íngrimo, es la fotografía de un niño súper bien vestido, casi casi se podía oler el jabón de sus prendas, que estaba de pie encima de una barda y la miraba desde arriba, con una cara muy genuina, muy espontánea. Brenda siempre impregna su trabajo con su grande vocación y sus ideales políticos, sociales. En ese momento se dedica a un proyecto que se ocupa de retratar las mujeres que fueron víctimas de violencia y por medio de la cámara y de su escucha llevarlas hacia una transmutación de su dolor, su sufrimiento. La pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Facebook, está muy activa como Brenda Santos de la Cruz Fotógrafa.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Gracias a quienes a esta hora pues están en sintonía del programa Las Moradas. A esta hora vamos con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Les contamos que en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, se desarrolló el 14º Festival Cultural denominado Marcelo Rivera por la defensa del agua y la vida, ya que se ha cumplido un año más de la tortura y asesinato del ambientalista. Dicho festival fue organizado por la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADE Santa Marta, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica ACAFREMIN, Foro Nacional de Salud, entre otras organizaciones. Mencionar que el festival inició con una marcha haciendo el recorrido por las calles de San Isidro para homenajear su lucha ambientalista en defensa por el agua y la vida. Digna Martínez, en representación de ADES, nos comparte el objetivo del evento.
ADES promueve estas actividades. Ahora se están conmemorando 14 años del legado de Marcelo Rivera, porque creemos firmemente en la defensa de la vida, y Marcelo es esa persona que nos recuerda a que tenemos que defender la vida, defender el agua, porque fue un firme defensor del medio ambiente.
Dentro del festival se dio lectura al comunicado que las organizaciones prepararon. Escuchemos a Vidalina Morales, quien le dio lectura.
A 14 años del asesinato de Marcelo Rivera, la amenaza minera acecha nuevamente a las comunidades de Cabañas. Este 29 de junio, organizaciones y ambientalistas conmemoramos la vida de Marcelo Rivera, el primer mártir ambientalista de El Salvador, con un festival artístico-cultural que busca rescatar la memoria sobre los impactos de los conflictos socioambientales que la industria minera ha generado en las comunidades de nuestro país y la necesidad de buscar alternativas de desarrollo sustentable. Marcelo Rivera fue un líder comunitario, educador y director de la Casa de la Cultura de San Isidro Cabañas. Fue miembro fundador de la Asociación Amigos de San Isidro, ASIC, y referente de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Como defensor de los bienes naturales, Marcelo liberó una lucha incansable contra la empresa minera de origen canadiense Pacific Rim, que amenazaba con destruir y contaminar los bosques y las principales fuentes de agua de San Isidro Cabañas. En junio del 2009, Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado como parte de una campaña de terror desatada contra defensores ambientales a través de amenazas y criminalización contra organizaciones y líderes antimineros, y el asesinato de 4 defensores y defensoras ambientales de Cabañas. El asesinato de Marcelo Rivera fue el catalizador que unificó a un fuerte movimiento de organizaciones comunitarias, ONGs, grupos ambientalistas, grupos religiosos, estudiantes y organizaciones de mujeres que por más de 12 años lucharon para detener los proyectos mineros en las comunidades rurales de El Salvador.
Miguel Rivera, hermano de Marcelo, sigue el legado de su hermano de mantener informada a la población sobre el valor del agua y la construcción minera.
Marcelo Rivera, mi hermano, fue desaparecido. Creo que nuevamente esto nos reafirma de que la lucha ambiental es estar del lado correcto de la historia. Sabemos que indistintamente los colores políticos, el agua es necesaria y la toma quien sea. Y esa es la lucha que ahora aquí estamos representando todos. Como isidrense, para mí es un orgullo estar siempre acompañando estos procesos, seguir el legado que de alguna manera mi hermano también, junto con muchos que aquí estamos, hicimos la labor de informar, de generar conciencia en la población, y que ahora también la gente está consciente. Esa es una muestra de que la población ahora está informada, que realmente el tema de minería es un tema de vida o muerte, y como hemos dicho y sostenemos, se puede vivir sin oro, pero no sin agua.
Marcelo Rivera fue un activista ambiental y dirigente político del municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, en El Salvador. Se destacó como director de la Casa de la Cultura, representante de la Asociación Amigos de San Isidro y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. En el 2009, Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado como parte de una campaña de terror destacada contra defensores ambientales a través de amenazas y criminalización contra organizaciones y líderes antimineros, y el asesinato de 4 defensores ambientalistas en Cabañas. Bien, hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Les informó Roxana Laínez.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Sin color que iba muriendo,
corazón ya no tenía una razón ni una esperanza.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y bueno, como siempre el programa se nos va rapidísimo y queriendo pues mencionar que el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes en México es una fecha muy importante porque lo que no se menciona no existe, es algo que siempre repito continuamente en todos los programas y es por eso que hacemos estas fechas internacionales o mundiales como un tema en específico abordar en Las Moradas, porque creo que es importante siempre estar incidiendo en días específicos del año que pueden hacer un tema de conversación en casa. con una sola persona que logremos que hable en casa o que haga alguna reflexión sobre lo que estamos comentando, de lo que estamos sugiriendo o tal vez filosofando un poco de la vida, de lo que pasa, que puede ser tal vez nuestra percepción, pero de alguna manera contribuye a la percepción de otras personas, creo que precisamente es ahí donde entra este espacio de las moradas. No somos especialistas en los temas, simplemente lo abordamos de la mejor manera que podemos a través de los conocimientos que hemos adquirido en los años de trabajar en cuestiones sociales, en ser feministas continuamente y estar trabajando en nosotras cada día, ser profesionales en la comunicación y que mandamos los mejores mensajes que podemos para hacer una incidencia más humana, más positiva, basada en los derechos humanos y que creemos realmente en que podemos tener un día una equidad de género en este mundo. Es difícil, la verdad es muy difícil en estos tiempos tener una equidad de género real cuando los temas de las mujeres no se tocan en los medios de comunicación más que para decir cifras o para decirlo en tragedia. Pero no solo es la cuestión de informar la tragedia, sino la solución a que estas tragedias no sucedan más. Los abusos constantes a las mujeres, las violaciones a niñas y niños en el país, en fin, hay tantos temas que podríamos mencionarlos cada día sobre las injusticias que pasan en México y en el mundo hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas, y sobre todo en temas también migratorios. Hay que mencionarlo. Las cuestiones migratorias en México es el tema mundial porque es impulsado a través de la pobreza y la desesperación estos desplazamientos forzados de estas comunidades masivas que se van hacia otros países buscando una oportunidad de vida, buscando un bienestar. Y precisamente la migración ha existido en toda la historia de la humanidad. Es así como llega esta migración forzada por esclavitud. Las personas de África que llegan a México y empiezan entonces a ser parte de la sociedad mexicana, a ser parte de la cultura y de la historia mexicana. Hasta el día de hoy llegaron siendo esclavos y esclavas. Entonces, tal vez ahora no los traigan con cadenas, pero son otro tipo de cadenas y seguimos siendo esclavos y esclavas de este sistema capitalista que nos lleva a estos desplazamientos masivos de miles de personas buscando una oportunidad de vida. Yo soy una mujer afromexicana y mi abuelo era negro, mi bisabuelo era una persona de una comunidad negra en Chiapas, de la costa de Chiapas, y mi madre era mestiza, entonces yo tengo esta mezcla y es muy interesante ver cómo estas mezclas de culturas y genéticamente son una maravilla para este país que nos da una apertura cultural inmensa. Con esto terminamos el programa de hoy, siempre mencionando que la cultura nos debería de unir, las diferencias deberían de ser algo que nos una y no que nos separe. Y precisamente siempre haremos incidencia sobre eso. Las diferencias entre una persona y otra ya son muchas y parece que en vez de buscar un punto de encuentro, buscamos siempre un punto que nos separe. Hay que ser más personas de encuentro. Tal vez seamos muy diferentes en modos de pensar, pero seguramente hay una cosa que nos une y que siempre nos va a unir. Es que vivimos en este mundo, es que somos humanos y humanas y que estamos dentro de un lugar donde el mundo nos da todas las oportunidades. Cada día nos da una nueva oportunidad de ser más cercanos, de ser más empáticos y de ser más justos hacia este mundo que nos pide paz y tranquilidad y justicia social sobre todo. Con esto terminamos el programa de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Y que tengan un excelente fin de semana. Tómense un cafecito a nuestra salud. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.